Radio Barra Libre, bienvenidos. Bienvenidos al programa donde hablamos de todos los temas desde la perspectiva libertaria. Y el día de hoy, para bien o para mal, tenemos que echarnos la editorial de las elecciones 2018 desde el punto de vista libertario. Anarcocapitalista, liberal clásico, si así quieren. Digo, no es que me encante, pero está incluido. Tengo a Pepe Torra, que está conmigo.
Hola, hola.
El internacional y conocido Pepe Torra. Y no quería dejar pasar el... ¿Puedes bajarle un poquito de los audífonos, Pepe? Porque se mete un poquito, se liquea un poquito.
Okay,
y no quería dejar pasar lo de estos últimos días antes de las elecciones de... Antes de la grande, como le dicen, de 2018, que seguramente será la grande, sea lo pase lo que pase, para no quería dejar pasar más tiempo antes de emitir una opinión libertaria acerca de esta elección. Y quisiera comenzar por la conclusión. Quisiera comenzar por decir, me estuvo tentando grandemente violar mis propios principios y votar. ¿Por qué? Por miedo, por querer sentir que estaba haciendo algo cuando no estaba haciendo nada o cuando hay otras opciones de cosas que hacer. Pero aquí la ventaja es que puede uno regresar a los argumentos que ya conoce y volverlos a escuchar. Le agradezco a unos amigos y amigas libertarios que estuvieron retuiteando algunas cosas y me hicieron recordar por qué no hay que votar. Y ahí por ahí un laya, que no me acuerdo qué número es, pero dice por qué las mujeres no deben votar ni nadie más. Ahí estuviste tú también, Pepe.
Así es.
Y estuvo bueno, ¿no? Exploramos los argumentos y los argumentos siguen siendo tan ciertos hoy como hace 3 años que publicamos ese episodio. No queremos ser los Stefan Molyneux de la derecha más, donde hicimos un video bestseller por ahí de 2008 diciendo por qué la verdad acerca de votar. Y bueno, y terminar pidiendo el voto y ejerciéndolo por Donald Trump en el 2017 o 16, no sé cuándo fue. ¿Cuándo fue la elección de Donald Trump?
2016.
Entonces, aquí pura calidad. No hay Stefan Molyneux, por lo menos en nuestros círculos cercanos no los hay. Los que eran porquería ya eran porquerías de antes. O sea, no esas migraciones tan dramáticas del ancapismo más puro hacia cheerleaders de Donald Trump no existe, por lo menos en nuestro mundo. Y bueno, el editorial de Radio Barra Libre, hoy di un anticipo de ese editorial a través de una serie de tweets que voy a utilizar como referencia. Y lo voy a ir tema por tema. Como empecé por la conclusión, como habrán podido anticipar, es no voy a votar. Voy a mantenerme en principios, en los principios de es inmoral pedirle al Estado que te ponga un gobernante, un rey que va a decidir, o un presidente, como sea, que va a decidir asuntos por ti. Incluso sería inmoral que yo pretendiera decidir por ti. Entonces, considerando que los beneficios, la elección no se va a decidir por un voto, entonces yo no voy a ser el voto que decide, por lo tanto, de forma incluso práctica, no tiene caso. Me he dedicado durante ya varios años a exponer las ideas de la libertad y eso, para la gente que vota, debería tener alguna influencia podría tener alguna influencia en la forma como vota, si así decide votar. Y bueno, la influencia en las ideas es más importante. Por lo tanto, he conseguido luchar contra la tentación de ir a votar. No votaré ahora el fin de semana. Pero sí me gustaría hablar de la perspectiva futuro y de un poquito de los candidatos para amplificar esto. Veamos. Comenzó mi hilo, vamos a buscar, y a ver, Pepe Torra, me gustaría, ya que estás aquí conmigo, que dirás, ¿tú vas a votar? José Torra.
Perdón, te perdí un segundo.
No hay problema. La pregunta es si vas a votar.
No estoy bien conectado, yo creo. ¿Aló? ¿Hola?
Hola. 1, 2,
3. Sí,
ahora sí, perfecto. La pregunta sí. era si Pepe Torra, si vas a votar.
Obviamente no.
Ok, obviamente. Cuéntame un poco más.
Bien, bueno, de entrada digo, por el lado utilitario, si quieres verlo, no hay manera en la que mi voto haga la diferencia de ninguna forma. Existen, esto es de Gordon Tullock, por si existe más probabilidad de que muera de camino a la casilla a que mi voto tenga algún impacto en la decisión general. Y no solo eso, también existe más probabilidad de que me muera de camino a la casilla a que toda la gente que piensa como yo, diciendo que su voto no hace ninguna diferencia, hagan una diferencia. Y tendríamos que llegar a un número estadístico mucho más grande para que eso tuviera alguna algún efecto. Pero más que el lado utilitario, es una cuestión de principios, Hugo. Creo que, como siempre lo hemos dicho, como está dicho en Celaya, no el participar de la elección, el ir a votar en esta simulación en la que decidimos, efectivamente sí, decidimos quién va a ser el presidente, pero al final es una simulación de que uno está de acuerdo en ser gobernado por una de estas personas. En este caso particular, ninguno de los cuatro me parece una opción que me gustaría fuera el gobernante, pero en realidad podrían ser cuatro rompoles los candidatos y de todas maneras no iría a votar porque aunque fueran cuatro rompoles, no estaría de acuerdo en que ninguno de ellos me gobernara. No estaría de acuerdo en ir, participar de esta simulación y darle mi sanción moral a una institución en la que no creo, a una institución en la que veo como una organización criminal que vive del robo, que vive de esclavizarnos a los ciudadanos, parcialmente si quieren, dirán los moderados, buenos que tienes en una parte. Ok, sí, bueno, nos esclavizan.
Los caminos.
Nos esclavizan parcialmente, pero bueno, al final el ir a votar para mí es aceptar, admitir que tengo yo, más bien que le estoy dando yo mi sanción a esta institución en la que no creo.
En una discusión el día de hoy con amigos no libertarios, pues gente de mi trabajo, les decía es que, como habíamos dicho en Celaya también, si votas no te quejes, que es todo lo contrario del común, si no votas no te quejes, ¿no? Porque si yo me siento contigo a jugar ajedrez y jugamos una partida completa de ajedrez y al final yo pierdo, pues sería muy deshonesto de mi parte decir que no estaba de acuerdo, ¿no?, con el juego. No es cierto, lo seguí, jugué, participé de las reglas, al final no gané y sería muy deshonesto de mi parte de pretender que no estuve de acuerdo. Y asistir a votar es de alguna manera implícitamente aceptar esas reglas del juego. Decir, bueno, a ver, o sea, si pretendías celebrar cuando ganaras, entonces las aceptaste, así que si pierdes, pues, ¿a dónde vamos, no?
Me aplaudo de algún modo el valor que requiere de muchos liberales el ser demócratas y estar dispuestos a participar de la elección y estar dispuestos a aceptar la derrota, ¿no? Creo que existe un gran grupo de estos liberales que lo hablan así, lo he leído de muchos de ellos en Twitter recientemente, desde los Sergio Sarmientos hasta los Arturo Adams, en el que dicen, bueno, la elección es la elección y al final esto es la voluntad del electorado y es algo que tenemos que admitir. Obviamente no están diciendo tendremos que dejar de ser críticos, etcétera, etcétera, porque se cree que también eso es parte de la cultura democrática, pero vamos, ¿qué valor se requiere para entonces sí admitir la derrota? Que es algo que no vemos muchas veces en el otro bando, ¿no? Que ha perdido ya dos elecciones al hilo limpias. y sí. No ha admitido la derrota en ninguna.
Y no, ni la admitirá. Ni la admitiría si el resultado sigue siendo contradictorio, bueno, contrario, perdón, para ellos, el fin de semana. Aquí los liberales, que existen estos demócratas como existen del otro lado de la socialdemocracia, existen estas personas que, bueno, que respetan, a mi parecer, demasiado, o si lo ves de esta manera, mucho, nada más, para no juzgarlos, el proceso democrático. Cuando los, a lo mejor estamos en ambos extremos del espectro, los liberales o anarcocapitalistas, como nosotros diríamos, lo que me importa son las libertades individuales, que son las únicas que existen realmente, tanto personales como económicas, y el proceso no me importa. Y un socialista duro te diría, bueno, lo importante es establecer la dictadura del proletariado, si es con una revolución, si es con un golpe de Estado, si es con elecciones, me da lo mismo. Por nuestro lado, realmente yo le tengo poco respeto al proceso democrático, y hablaremos de eso. Si hubiera un fraude, ¿qué pensaría yo, no? Por ejemplo. Voy a comenzar con a lo mejor con la discusión que tuve conmigo mismo en el hilo que abrió el día de hoy, con un par de aspectos de comparación entre los candidatos. Lo primero que decía yo era que los candidatos no tienen grandes diferencias, solamente tienen un par, tal vez dos, tres o cuatro diferencias, pero no veo que haya una... Todos los candidatos son de izquierda moderada, tal vez a excepción de López Obrador. Lo que nosotros llamaríamos izquierda moderada, considerando que todos prometen regalar dinero a grupos particulares, o uno promete regalar dinero a todos y otros prometen regalar dinero a algunos. Y lo que decía era, quiero empezar por el tema de la corrupción, que a lo mejor es uno de los temas más polarizantes actualmente, porque odian al PRI. Y yo les decía, todos los partidos incurren en corrupción. Y yo diferencio entre la corrupción buena y la corrupción mala. Corrupción buena es aquella que nos permite ejercer libertades, porque hay un gatekeeper, pues hay un portero en algún derecho que yo debería poder ejercer sin problema, la propiedad, poder construir o poder emprender. Y esa corrupción me hace saltarme ese crimen sin víctima y poder hacer mi vida. Esa corrupción es buena. Digo, si vamos a hablar de corrupción, entonces veamos cuál tiene más corrupción buena que mala. Pero por otro lado, yo viví aquí en la Ciudad de México cuando López Obrador era jefe de gobierno y cuando su camarilla gobernaba, y no es menos corrupto. Insiste en decir que es poco corrupto, no es cierto, o que no es corrupto, es igual de corrupto que todos los demás. El PRI es muy corrupto y el PAN también es muy corrupto. No sé qué tanta corrupción haya en el Bronco, pero subiendo al poder, obviamente también lo sería. Entonces, el tema de la corrupción no es un tema que nadie pudiera argumentar que favorece el voto por, o justificaría el voto por ningún candidato. No sé qué opinas tú, Pepe.
Me quedé pensando en la cuestión de la corrupción buena y corrupción mala.
Sí hay corrupción mala, ¿no? Además, o sea, cuando tú agarras un dinero robado y eres parte de la banda y lo agarras para tus usos personales, también es corrupción.
Creo que no es la... No me gustaría usar esa nomenclatura, aunque entiendo perfectamente...
¿Cómo le dirías
¿De dónde vienes? Creo que ambos casos de corrupción son malas, porque son un síntoma de una enfermedad que va mucho más allá. Estaba escribiendo un artículo en estos días y que no he logrado terminar porque me está dando el síndrome de Walter Block, en el que si no queda perfecto no quieres publicarlo. Y, o sea, hay estas dos vertientes de corrupción. La primera, que se combate con Estado de Derecho y con rendición de cuentas, con transparencia, con... Bueno, no con transparencia per se, la transparencia no combate nada, pero sí con rendición de cuentas y con Estado de Derecho, con una aplicación igual de la ley para todos, que sería la corrupción en cortes principalmente, ¿no? Cuando alguien puede salirse con la suya en un juicio porque puede pagar más.
Sí,
Esa es de las peores corrupciones que existen. La otra corrupción, como dices, para saltarse trámites, para saltarse leyes injustas, no se combate con transparencia, ni con rendición de cuentas, ni con Estado de Derecho. Se combate porque es un síntoma de un Estado que ha crecido desmedidamente y de un exceso de leyes que quieren regular hasta lo más absurdo. Esa corrupción se combate con eliminando leyes y regulaciones absurdas.
Sí, claro. Y hablando, enganchando con el tema de las elecciones, no hay un candidato que ofrezca eliminar las condiciones que propician que necesitemos a veces saltarnos esas reglas, ¿no?
En absoluto. De hecho, si acaso lo que ofrecen es menos transparencia en la gran mayoría de las cosas. Bueno, está el caso de tanto el PRI como López Obrador con la idea del fiscal general de la República, que sea, ¿cómo se dice?, seleccionado por el presidente directamente.
Sí.
Que es un atentado total hacia la idea de
separación de poderes, etcétera.
El Estado de Derecho como idea, pero no sé si se me entiende a qué me refiero, vamos, a la aplicación imparcial de la ley.
Sí, claro.
Supuesto, nadie de ellos está hablando de la gran cantidad de leyes absurdas y regulaciones ilógicas que tenemos. Entonces, sí, no creo yo que exista ninguno con un... Todos hablan de corrupción, ninguno tiene una vía para combatirla realmente. Sí. Todo es más de lo mismo, desde el absurdo de López Obrador de decir que la corrupción se combate con el ejemplo.
Sí.
Hasta lo demás, que es más transparencia y que son la clase de cosas que es transparencia si no hay aplicación de la ley pareja.
No, es descaro nada más. O sea, como decías, lo que tú llamas transparencia es descaro.
Palabras un poco menos elegantes, es que te enseñen el cuchillo antes de clavártelo.
Sí, donde el cuchillo es un pene, ok. sí, es que esa es la cita original. Ok, el PAN es corrupto, decía, el PRI es corrupto, no se va a arreglar nada. Morena está lleno de los más corruptos de otros partidos. Además que su jefe es súper corrupto. Solamente tal vez, bueno, inclusive hay casos flagrantes de corrupción como Marcelo Ebrard y Napoleón Gómez Urrutia, que son los abanderados principales de ese partido. Así que, muchachos, no. No hay diferencia en términos de corrupción y además es un problema, diría Esteban González, institucional, que no se va a resolver cambiando al titular del Ejecutivo. Hay otro tema que se movió durante los últimos años, que es el de llamados derechos sociales. Y voy a hablar del tema del lobby, como algunos les gustan llamar al lobby LGBT y estos temas tan importantes. Aquí hubo un punto de quiebre muy impresionante. O sea, a mí me dejó muy impresionado, que fue la alianza de esta izquierda populista de López Obrador con el Partido Encuentro Social. Y la propuesta de someter los derechos sociales, los derechos de las minorías a consulta pública. Que supongo que a los demócratas de verdad no les ha de molestar mucho esa idea. Pero a mí lo que me sorprendió es que a pesar de eso todavía abanderaran su causa varios. Escucho el mismo día de hoy, estuve leyendo gente diciendo, no, pero es que si gana, de todas maneras, o cuando gane, porque eran pro López Obrador, cuando gane le vamos a exigir que no haga eso, ¿no? Bueno, esta gente no entiende su relación con el Estado, para comenzar. Y en segundo lugar, ¿cómo habrías de elegirlo y después pedirle que no cumpla una promesa de campaña? No tiene ningún tipo de sentido. E iba algo muy doloroso para la izquierda LGBT, es el que debería actualmente ser su héroe, que es Enrique Peña Nieto, lo denostan, ¿no?
No sé cómo se conjugue, francamente.
Sí, ¿Por qué? Porque llevó el tema de las uniones y de los derechos LGBT al Congreso como titular ejecutivo. Y bueno, aparentemente esta gente es más socialista que gay. Digo, no lo puedo decir de otra manera. ¿Por qué? Porque resulta que el PRI es muy malo, a pesar de que el que está aliado con el PES es otro. Y si quieres decir que el PAN es un partido conservador, que en muchos aspectos y en muchos círculos lo es, entonces tienes la opción entre el PRI, cuyo presidente, bueno, cuyo que un presidente emanado de ese partido llevó los derechos LGBT recientemente al Congreso y se opusieron los otros, contra el aliado del Partido Encuentro Social, contra el PRI. Creo que toda la gente, todos los gays de México deberían estar votando por el PRI. Si son single issue voters con ese tema. Pero bueno, el caso es que también es muy importante recordar que México no es Irán. En términos de... los libertarios siempre hablamos, y de esto grabaré otro programa pronto, los libertarios hablamos de la relación, o sea, de la coerción o de la coacción justificada, legitimada por la población. Si asesinan a una persona, a un homosexual o a una lesbiana o a un transvesti en algún lado, un ciudadano privado criminal, pues es, por supuesto que es de condenarse, pero no es un tema político como en Irán, donde te pueden condenar a muerte por ser homosexual. México no es Irán. Los avances se han dado, y pretender que esos avances no los hizo el PRI y el PAN, la verdad es que es... no es engañarse solos, ¿no? Entonces, en ese tema, probablemente el candidato a la izquierda no se sostiene y los otros les va un poco mejor. No sé qué opinas de eso, Pepe.
Sí, creo que la gente está contando también con que estamos en un momento en la historia en el que este avance de los derechos... de las libertades sexuales,
sí.
Son imparables.
Exacto.
Igual, o sea, se cree. Igual que se cree que la legalización, al menos de la marihuana, es inminente e imparable, porque, digamos, es el espíritu de los tiempos.
Exacto.
Y entonces, obviamente, tiene uno que voltear hacia diferentes. A fijarse hacia diferentes asuntos, ¿no? Lo que esta gente ignora es que en muchas ocasiones el espíritu de los tiempos iba hacia un lado. Y hay países que decidieron ir hacia otros muy distintos.
Puedes pensar en Rusia. O sea, siendo un país europeo que vive con una pata en Europa y una pata en Asia, sí, se hizo, se regresó.
Bueno, el caso de gran parte de los países islámicos, que en algún punto los 50 iban en camino, aún con su religión... tan prohibitiva, claro, como son todas las religiones, pero en particular la islámica, simplemente ya, o sea, en los 70s hay toda esta revolución en la que echan para atrás todo el avance cultural y social que tenían ya hecho en favor de una ley medieval.
Sí.
Como es la Sharia.
Sí, y vamos, tenemos ejemplos a la mano de gobiernos de izquierda que han sido los peores enemigos de la comunidad LGBT.
Digo, claro, está el caso de Cuba, que es para no ir tan lejos.
No, por eso digo a la vuelta de la esquina, ¿no? Cruzando el mar unas, no sé, ciento y pico millas y ya llegamos, ¿no? Pero, bueno... Para que no se dé por hecho, como tú lo dices, Pepe, o sea, no es algo que se pueda dar por hecho ninguna de las dos cosas, ¿no? Ni el tema de drogas, ni el tema de libertades sexuales.
Son dos temas en los que particularmente Morena no es muy amistoso. El
sin
PAN,
embargo,
cuando ya no era muy amistoso, el PAN ya no existe, entonces...
sí.
Bueno, el PRI con el tema gay ha sido un frenemy, si quieres, pero...
Sí. Sí, pero al menos
no se han metido, ¿no?
Pero al menos no se le ha arrugado la cara cuando lo ha tenido que hacer, a pesar de que el PRI tenga esta presencia a nivel nacional, a diferencia de López Obrador, que ha decidido nadar de muerto.
Claro.
O sea, y nunca pronunciarse, porque no vaya a ser que tome partido por algo y alguien decida ya no apoyarlo. Ok. Y entramos al tema que nos importa más a los libertarios, a los anarcocapitalistas o a la gente que estamos en el espectro político interesados en las libertades económicas. Y aquí yo quiero decir que, bueno, las libertades económicas sí hay mucha diferencia. Y tenemos el riesgo de ser unos votantes de single issue, ¿no? De un solo tema. Pero como hablaba en estos días, donde quedé como el pinochetista de la mesa, Pepe Torra, o sea, hay dictaduras, pero hay de dictaduras a dictaduras. Hay dictaduras donde comes, hay dictaduras donde no puedes ser político y hay dictaduras donde no puedes trabajar. Y hay una gran diferencia entre esas dos cosas. O hay sistemas políticos donde se come y sistemas políticos donde no se come. Y hay diferencias, no hay candidatos liberales ni por lejos, pero hemos vivido los últimos 20 y pico de años en un periodo de mucha estabilidad económica, si bien con un crecimiento mediocre, pero eso es lo que pasa con el crecimiento cuando hay estabilidad económica, y no lo quieres impulsar, que ha sido los gobiernos del PAN. Y bueno, o sea, ¿qué podemos decir de eso? Apenas llega el PRI, empieza el manejo laxo del presupuesto, el manejo laxo de las finanzas públicas, tal vez por presión política, no estoy seguro por qué, pero vamos, si tienes dos dedos de frente y entiendes un poquitito de libre comercio y economía, sabemos que en libertades económicas los proponentes a la presidencia sí tienen posturas muy distintas. Tú que eres economista, Pepe, de entrada tenemos uno abiertamente hostil al libre comercio. No puedo, vamos, es difícil sacarle. Hay que irnos a 15 años de declaraciones, porque el último año ha sido de verdad no pronunciarse por nada, pero ya conocemos la satanización de los empresarios, la satanización del libre comercio, la idea, que ya lo hemos escuchado inclusive recientemente, de la autosuficiencia, de la autarquía. Y bueno, esto nos regresaría, digo, no hablemos de Venezuela, pero nos regresaría 50 años en México.
Sí, bueno, el periodo que promete López Obrador exactamente es ir 40, 50 años hacia atrás, a la época del desarrollo estabilizador. Y López Obrador ha moderado mucho su discurso, sobre todo porque no quiere hacer enojar a nadie. Pero siempre, digo, si bien todos están hablando de aumentos en el gasto que no tienen ningún sentido, y la propuesta de López Obrador tiene dos lados, ¿no? El lado en el que él dice, y no vamos a subir impuestos, pero vamos a emplear, el gobierno va a hablar con los empresarios para que le dé empleo a jóvenes y nosotros paguemos la nómina, nosotros siendo el gobierno, siendo a su vez nosotros, a quienes le van a quitar el dinero, diciendo después también que bueno, se van a dar todos estas sí, pensiones y bonificaciones a un montón de gente y el gasto se va a incrementar sin subir impuestos.
Y el salario mínimo, ¿no? También es otro tema.
Ahora llegamos al salario mínimo. Vamos exclusivamente con el gasto ahora, porque el tema, os digo, sé que no tenemos todo el tiempo del mundo, pero...
Pero casi.
Y ahí hablamos entonces de que te están hablando de, bueno, va a ser este aumento en el gasto y no va a haber aumento en impuestos. Y uno se empieza a poner nervioso porque... si no hay aumento de impuestos, hay dos opciones para financiar el gasto.
Ajá.
Uno es la deuda y otro, el más peligroso, es la política monetaria, ¿no? Afortunadamente, en este momento en la historia, tenemos una banca central autónoma, pero eso no es para siempre. Eso puede cambiar. Y por ahora es autónoma, por ahora nos podría cuidar de esta situación. Y entonces me hace preguntarme dos cosas. Una es si López Obrador cree que toda esta vuelta hacia el desarrollo estabilizador va a regresarnos a los precios del petróleo de esa época. y claro, va a poder financiar el gasto a base de, del petróleo, como se hacía en los años, como cuando administrábamos la, la abundancia a finales de los 70s. Y ya, ya fuera el desarrollo estabilizador, pero bueno, hasta este periodo del estado de bienestar mexicano.
Y que coincidente con crisis de combustibles y con un
periodo... Claro, el mundo, o sea, el mundo se estaban... Mad Max, el mundo estaba encaminándose hacia, hacia, hacia... Bueno, Mad Max surge de esta historia en la que el tipo que lo escribe va a una gasolinera en durante la crisis de combustible mundial, va a una gasolinera en Australia y ve gente agarrándose a golpes por ver quién puede comprar gasolina y quién no. Y entonces, mientras el mundo se encaminaba a Mad Max, México estaba gozando de vamos, si hay tanta escasez de gasolina, el precio del petróleo está por los cielos, vamos a administrar la abundancia. No sé si López Obrador esté pensando que el precio del petróleo va a volver a los 40 años que nos quiere echar para atrás. Lo dudo. Y entonces viene el mensaje de Gerardo Esquivel y de su gente de confianza en asesoría económica. Dicen ellos, para la segunda parte del sexenio, va a haber que hacer una nueva reforma fiscal. Están siendo un poco más transparentes sus colaboradores, diciendo, bueno, vamos a tener que meterles un montón más de impuestos si queremos poder pagar todo esto. Porque no es que sean unos imbéciles, ¿no? Gerardo Esquivel, digo, por mucho que los liberales le queramos ver el lado imbécil, no es que sean unos imbéciles, es que son unos hijos de puta, con el perdón de la expresión.
Sí, 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 claro. O sea, no atribuyas a la maldad. Perdón, no atribuyas a la ineptitud algo, la maldad de una persona claramente inteligente.
O sea, él tiene toda la mejor educación que el dinero le pudo pagar y uno no se gradúa en Harvard siendo un imbécil. No por eso va a aprender en Harvard grandes cosas, pero vamos, el tipo no es un estúpido, Gerardo Esquivel al menos. Y entonces ellos saben que se puede sostener la mentira solo un rato de este gasto.
Sí.
Porque... saben dos cosas ahí, Hugo. Una, que durante los primeros tres años, si no tienen mayoría absoluta en las cámaras, y con absoluta me refiero al 70%, y no van a poder mover la autonomía del Banco Central, no van a poder cambiar la Constitución, no van a poder hacer un montón de cosas que quieren hacer. Pero si nos dan buenos resultados al corto plazo a base de deuda en tres años, ganan, o sea, arrasan en la elección intermedia y se vuelve esto dictadura.
Que es el guión bolivariano.
Claro.
A ver, ojo, es importante esto que lo sepa todo el mundo. Además, aún con precios muy altos del petróleo, no es que la receta funcione. Venezuela es la prueba de que la receta no funciona. Funciona un rato para comprar voluntades y comprar votos y comprar. Pero es esa estrategia bolivariana. No sé si en tema de economía quieras hablar un poco más de esto o nos vamos directo con el asunto bolivariano, que es mi último punto de diferenciar entre candidatos.
Bueno, López Obrador es el inminente ganador, pero claro que hay errores en cuanto a los demás y en cuanto a lo que proponen en materia económica, ¿no? Anaya está proponiendo el ingreso mínimo universal, pero todo mal. Sí. La idea del ingreso mínimo universal implica desaparecer un montón de servicios que se cubrirían con ese ingreso mínimo, por lo tanto recortar el gasto, por lo tanto recortar impuestos, y entonces ahora sí, lo que decía el impuesto negativo friedmaniano, ¿no? Como decía Vicente Fox, sí, va a aumentar el IVA, pero vamos a aumentar impuestos, pero pues, vamos a regresar copeteado, ¿no? O sea, sí, los pobres van a pagar más, pero en cuanto a lo que se regrese va a ser mucho más de lo que están pagando. Acá lo están prometiendo sin alzas de impuestos, sin cambios en el gasto, simplemente es por el hecho de ser mexicano, te voy a regalar dinero. Y si bien esto no es necesario, quisiera ser sensato también, el mensaje no es como lo queremos ver muchas veces los libertarios, que de pronto les estás dando 1.500 pesos a la gente y los vuelves unos parásitos. Y los vuelves unos flojos que no van a querer trabajar. Digo, por 1.500 pesos van a tener que seguir trabajando. No, tampoco se trata de mentir, pero los vuelves una clientela.
Sí, por supuesto. O sea, los voy a hacer una clientela y los voy a hacer una clientela del benefactor, no de ni siquiera del Estado. Por eso es importante. También los voy a hacer una clientela del Estado, pero antes de eso, del benefactor en particular. El hecho de que tantos viejitos voten por López Obrador, a pesar de que ya no sea él físicamente el que les da, o ni siquiera da la orden de darles el dinero, pero lo asocian con el origen de ese dinero.
Eso está el gran peligro de estos programas, no asistencialistas, sino de regalar dinero como tal, porque ese es el modus operandi de la revolución bolivariana, el que el gobierno de pronto empieza a juntar estos grupos de choque, estas camarillas de jóvenes. O sea, en el caso de la propuesta de Morena es muy claro, vamos a emplear nosotros un montón de jóvenes en trabajos privados, pues los vamos a pagar nosotros. Y obviamente esto se ha hecho en Venezuela y se hizo en Argentina, y a cambio de ser parte de este programa tienes que venir al meeting, tienes que afiliarte al partido, tienes que cumplir con ciertas cosas, y eso se vuelven a la larga porros. Grupos de choque, en este caso del Estado, del gobierno en poder, y eso es muy muy riesgoso.
Sería volver a 50 años antes, una vez más. O sea, el problema es este modus operandi también chavista, que es, te voy a decir lo que voy a hacer. O sea, nada de esto es sorpresa. Y si yo te digo voy a regresar a 50 años, pues ¿qué crees? Ya te lo dije, y voy a regresar a 50 años y va a haber grupos de porros mantenidos.
Y bueno, el asunto del salario mínimo, me parece que fue el primer debate, no, el segundo debate, en el que López Obrador alza y dice, vamos a subir el salario mínimo a 300 pesos. Y luego Anaya responde, vamos a subirlo a 350. El Bronco responde, no, vamos a subirlo a 500. Y ahí en una muestra de sensatez y básicamente mostrando que es un economista que alguna educación económica seria llevó, Mitt dice, bueno, el problema es que hay que aumentar la productividad en los estados del sur, y así los salarios van a aumentar. Acá quisiera atender a un mito que hay por ahí, Hugo.
Sí, sí, sí.
No, aumento del salario mínimo no es inflacionario.
La inflación es un fenómeno puramente monetario, es lo que tratas de decir.
Y no se refleja en precios, porque los precios no dependen de los costos, dependen de la oferta y la demanda. Y se refleja en desempleo, sí, sí. Y en el caso de que algunas empresas simplemente salen del mercado, y entonces hay ciertos desabastos, pero sí.
No, la distorsión de la economía, aquí el problema es que no solamente es un tema de agregados, es un tema de gente que la estás... como dirían, traduciendo mal del inglés, paraiseando afuera del mercado, ¿no? La está sacando del mercado a través de ese control de precio. Y van a sufrir mucho los jóvenes, además.
Ah, no, claro, son los primeros en ser desempleados. Los jóvenes y los viejos son los primeros que se van al desempleo cuando el salario mínimo se eleva mucho por encima del salario de mercado. Sí. Y créanme, 300 pesos diarios es mucho por encima del salario de mercado, ya no se llega a 500. Creo que Valeria Moy, que no es muy santo de mi devoción, aunque es una economista muy influyente en el país, bueno, una, no sé si sea economista o politóloga, es una analista muy, muy importante en este país, decía que, es bastante triste ver que todas las comparaciones que se hacen cuando se trata de economía las quiere hacer la gente, o sea, el grueso de la gente las quiere hacer usando el salario mínimo y diciendo, sí, le ganamos 2-1 a Corea en el fútbol, pero en Corea el salario mínimo es de X y aquí es de tanto, y es como, eso no es una medida de...
El salario mínimo no es una variable económica, es una variable política.
Sí, exacto. Pero bueno, si quieres, podemos dejar ahí el asunto económico. Si me dijeras cuál de los candidatos es más sound, más...
firme, sólido.
Si tiene un tema económico, es más sólido en temas económicos. Evidentemente es Mid. No, eso no quiere decir que sea el candidato perfecto. Tiene grandes fallas también en cuanto a económico, porque tiene que jugar a la demagogia como todos. Pero vamos, el tipo es economista, sabe de qué está hablando. Y, Y sí, creo que en cuanto a asuntos económicos en particular, es el mejor.
Yo quiero aprovechar, quiero aprovechar el momento para a lo mejor denunciar o poder expresar esta sensación que tengo, que me lleva molestando meses, que es de dónde salió este antipriismo irracional. O sea, no es que el PRI no sea una porquería, porque es una porquería, pero no es mucho más porquería que los otros partidos. O sea, no sé, veo en una generación de gente joven un antipriismo fanático como si Fox nunca hubiera llegado al poder. O sea, donde incluso repiten el discurso de los 70 años de priismo. No sé, no me cabe en la cabeza, no puedo con eso. O sea, ¿tú sabes de dónde viene? ¿Tienes alguna idea? Y esa es la razón por la cual el voto útil sería por Anaya. Porque la imagen negativa del PRI es muy grande. Menos que la de Morena, a mi parecer, hasta la última vez que chequé. Pero es muy grande y no podría suceder.
A mí me parece inexplicable. Y lo le he preguntado a gente más joven que yo, principalmente, porque... digo, yo lo entiendo de gente como mis padres, por ejemplo, ¿no? Son antipriistas. Bueno, mi madre al menos es antipriista, como el que más, porque vivió los 70 años, bueno, no los 70, pues, pero vivieron lo horrible que era estar bajo el PRI cuando.
No hay opción.
López Portillo, cuando Echeverría, cuando. Carlos Salinas. A la gente de mi generación, a los millennials, que tendrían hoy entre 36 y 23 años, que quedó el cálculo
sí,
ayer.
Estoy de acuerdo con ese corte. Sí, claramente yo ya no lo soy, pero tú necesariamente lo tienes que ser, ¿no? Es imposible que no. Tú no
entre 36 y 23 años no vivimos al PRI carnívoro.
No, vivimos al PRI vegetariano.
Sí. Tenemos memoria... Sí, de probablemente los más viejos, hasta yo tengo memoria de la crisis del 94 en particular, porque a mi familia le tocó y como un golpe bastante fuerte, pero son la gente que vivió a Cedillo.
Sí, el PRI neoliberal, el tecnócrata además, ¿no?
Un PRI que ya permitía libertad de expresión, que no había antes, es cierto. Un PRI que ya permitía libertades políticas, un PRI, Ernesto Zedillo que decidió que era más importante pasar a la historia como el padre de la democracia que mexicana, que por cierto no pasó él, sino Fox. Digo, él mismo lo dice, no porque sea cierto, no porque ninguno de los dos sea el padre de la democracia mexicana, pero Zedillo prefirió pasar a la historia como el padre de la democracia mexicana antes que mantener a su partido en el poder, que pudo hacerlo, hizo, o sea, él se encargó de que el proceso, de sabotear al PRI con un proceso en el que eliminó el dedazo, que era una cosa que se le criticaba tanto al PRI, y por primera vez el PRI elige a su candidato de forma democrática, Roque Villanueva, uno de los candidatos, Manuel Bartlett, hoy
lugarteniente de López Obrador.
Y Francisco Labastida y Roberto Madrazo hacen una contienda ahí. Hacía broma Fox mismo como candidato diciendo: voy a mandar a mi gente a las internas del PRI a votar por Roque Villanueva para que no tengan ninguna oportunidad de ganar. Y bueno, la gente de mi generación vive a Cedillo. Vive parte de Salinas, vive a Cedillo, vive a Fox. ¿De dónde está el odio al PRI? O sea, supongo que les habrá marcado como infantes la matanza de Acteal, tal vez.
No, y ahora el tema este de los grandes corruptos del PRI ahí en Veracruz y los niños de la quimioterapia y tal. Pero pues, yo veo que Claudia Sheinbaum tiene un montón de niños muertos por su lo que sea. Ya sea su corrupción o sea su negligencia, y esos niños no importan, ¿no?
Se los he preguntado a gente menor que yo, no me saben explicar. Diría de la gente de mi edad al menos, porque sus papás les dijeron que el PRI era terrible. Y no estoy diciendo que no sea terrible.
No, aquí nadie está defendiendo al PRI. El punto es que no se corresponde la evidencia con el odio desmedido que se merecerían todos los otros partidos por igual. O sea, Ayotzinapa y el PRD tienen, y el PRD de López Obrador tienen un vínculo innegable. Y eso, no sé, no, ahí se les va al punto ciego.
Ahora, es el odio a los tres colores porque la gente del PRI carnívoro está hoy en... La gente del PRI carnívoro está en el PRD y en Morena.
Sí, así es.
Principalmente en Morena.
Sí, el artífice del supuesto fraude del 88 es lugarteniente de López Obrador. O sea, realmente...
Que ahí era entrando al PRI vegetariano, además.
¿Perdón? ¿Otra vez?
O sea, ya Bartlett era parte del PRI más sensato y menos radical. Y la gente de la nomenclatura, o sea, del grupo echeverrista, es López Obrador. Y ahí está, como el gran líder antipriista.
Sí.
O sea, López Obrador no participó en el movimiento del 68, ¿no? Él era militante del PRI. Él no era de la anti... De la contra, no era de la oposición, él era...
Sí, sí, él era del sistema, sí, claro, claro.
De un partido que en ese entonces tenía una convicción socialista fuertísima con Echeverría, que siguió con
que él nunca que él nunca ha perdido.
Que esa es la otra cosa, creo que la gente cree que el PRI fue homogéneo, o sea, que fueron 70 años de un mismo régimen igual. Y se nos va el avión de que son de los primeros años de socialismo, bueno, de un intento de socialismo revolucionario, luego los años de fascismo, luego los años de estado de bienestar, luego los años neoliberales. El PRI estuvo 70 años, pero hubo 4 o 5 diferentes PRIs en esos 70 años.
Cierto, cierto. Y el PRI actual es otra cosa, además.
Sí, sí, cagada.
Es porquería, pero... sí, es porquería, pero también son porquería los demás. Bueno, quería mencionar este fenómeno que no entiendo de antipriismo fanático. Sigo sin entenderlo, pero bueno, recuerden @MLMéxico, @Ugons o @PepeTorra, nos pueden decir por qué piensan que sea. O si usted es antipriista fanático, explíquenos por qué.
Creo que igual estamos cayendo un poco. Podría ser esta una teoría tirándola al aire, que estamos cayendo en el DF-centrismo.
Puede ser.
Muchos estados en los que, o municipios.
Hay estados y municipios donde el PRI nunca se fue.
Y eso es lo que causa el enojo y el odio. No lo sé.
Cierto, sí, cierto. Me gustaría que nos dijeran eso. Digo, si es cierto que estamos cayendo en el defecentrismo, también nos dijeran, nos explicaran. Entonces, a ver, quiero saltar del tema del análisis del antipriismo fanático de la juventud actual al tema del bolivarianismo. Y lo digo porque es mi última razón. Solo hay un partido que está asociado, solo un candidato que está asociado con la mafia bolivariana, López Obrador. Yo no quiero la mafia bolivariana en México y eso para mí es razón suficiente para evitarlo. No hay forma de negar el vínculo de López Obrador con la mafia bolivariana. O sea, desde sus... Igual no López Obrador, pero la gente que tiene cerca. Pero sobre todo las J. Cole Polensky. ¿Estamos hablando de la secretaria general o la presidenta del partido?
Sí, la presidenta del partido.
Sí, o sea, López Obrador no es el presidente del partido en este momento. La presidenta de Morena, si quieren no asociarlo con López Obrador, pero asociarlo completamente por Morena, ha pasado desde las gracias a la embajada en venezolana. Yo he ido a eventos, he estado presente en eventos donde ha habido el apoyo de Morena a los bolivarianos o bolivarianos apoyando a Morena o ellos todos juntos. Ha habido promoción de la causa obradorista por parte del gobierno venezolano. Está Fernández Noroña ahí. Están las ofertas tan similares. Está el guión. Tenemos la oferta de la constituyente moral. Nada de eso es gratis. y vayan, pregúntenle a su venezolano de confianza y que les diga cómo resultó eso. Para mí es muy grave. Esto es un proyecto transnacional, político, socialista, autoritario, y el único candidato que no se ha deslindado y básicamente el único candidato que le tienen que preguntar simpatizantes, detractores, analistas, periodistas, hoy que usted se va a reelegir, ¿por qué no le preguntan a nadie más? Porque el único que nos da miedo es él. Y para mí esa es la razón más fuerte y esa es la razón que me estaba tentando a ir a votar. Votar por Anaya, como voto útil, como voto al segundo, al que le puede ganar a López Obrador. Siendo que Anaya también es porquería. Pero hay algo que comentar con el proyecto bolivariano antes de que hable de libertarismo y de nuestra misión.
Bueno, o sea, creo que no queda lugar a duda de quiénes son los que están asociados a esa causa. No solo el proyecto bolivariano, tienes en Morena a quien fue director del Centro Internacional para la Difusión del Juche, del kimilsunismo.
Que debería ser, o sea, deberían ser, perdón, pero deberían ser unos impresentables. Y ahí siguen.
¿Qué puedo uno decir? Existe un gran riesgo ahí. Que no hay en ninguno de los otros, ni en el Bronco, pues.
Sí, ciertamente.
Que no hubo con Cuauhtémoc Cárdenas como candidato. Que no hubo con el Heberto Castillo, yo qué sé, sí, candidatos históricos de izquierda, que igual Sergio Mendiola me desmentiría, pero...
No, que no hubo con Patricia Mercado, perdón Silvia, Patricia Mercado, y gente así, ¿no? Que está hoy ahí. O sea,
creo que hubo en México un tiempo en el que... ¿Hubo una mejor izquierda, si existe eso? O sea, tomando en cuenta como la cartografía política clásica en la que el PAN es derecha, el Verde es derecha, el PRI es centro, el PRD es izquierda, creo que hubieron momentos con mejores izquierdas, no menos corruptas, no menos terribles, pero al menos menos revolucionarias, con una posición más democrática, que no necesariamente es bueno, pero... Digo, tú dirías que es peor, pero vamos, al menos que sabías que en 6 años iban a estar de acuerdo con el...
Una transición.
Con el resultado de que perdieran o ganaran, ¿no?
Sí, de acuerdo. A mí me sorprende cómo la capacidad de López Obrador de ser espejo de las fantasías de todo el mundo. O sea, de que le proyecten las fantasías todos, jóvenes, viejos. No entiendo, es un fenómeno. O sea, es algo que no necesitamos un economista ni un politólogo, probablemente necesitemos un psicólogo para explicarlo. El hecho de que tenga un candidato de menos de 40 años hablando de darle chance a los jóvenes. El hecho de que estemos hablando de que ningún partido ha repetido candidato, Pepe Torre. ¿Te habías dado cuenta de eso? Ningún partido ha repetido candidato para el mismo cargo. Perdón, para el cargo de presidente.
No, la Unión.
Sí, repitió el PRD cuando el PRD era Morena a Cuauhtémoc Cárdenas y después llevan con este tres ocasiones. O sea, sí. La gente que te pudiera decir que está a favor de la alternancia, de la oportunidad de los jóvenes, le va a dar el voto a un viejo que va por tercera vez con ideas de hace 60 años.
Me hace preguntarme si de no haber habido fraude en 1988 y hubiéramos probado la izquierda entonces, ya iríamos saliendo de esa enfermedad.
Sí, quién sabe. yo quisiera enlazar, voy a tener un podcast de este tema y enlazar un poquito con el nacionalismo. ¿El nacionalismo o el patriotismo? Me gustaría más hablar de patriotismo. El lema, al menos en inglés, del patriotismo ha sido My country, right or wrong, ¿no? Haga lo que haga, pues, mi país es mi país. Yo ahí voy a teleportarme, voy a transportarme al Stéphane Molyneux que valía la pena, por ahí 2013, cuando mucho. Y decir, bueno, uno debe amar a su país en tanto su país sea una incorporación de los valores que considera buenos. Para mí, yo amo México, soy mexicano por elección, de alguna manera. De alguna manera, porque ser súbdito del Estado y ser mexicano no es lo mismo, pero digamos que hasta formalmente lo soy. Y México, siendo el país de en medio de las locuras izquierdosas, sin embargo, siendo un país latinoamericano, siempre me ha atraído mucho. Me resultaría muy doloroso darme cuenta que México se quiere ir al diablo y que este país ya no incorpora los valores del trabajo duro, de las ganas de superarse, de incluso del olvidar las formas cuando hace falta, de la informalidad. Me gusta el México que ama la informalidad y que ama el fondo sobre la forma. Me gustaría que en general ese concepto no me, no digo traicionar, pero no me decepcionara. Y como dicen en Venezuela, amanecerá y veremos. Tengo finalmente la luz libertaria para esto es, y lo decía en el hilo que abrí, el lunes 2 de julio va a haber la misma cantidad de libertarios que el sábado 30 de junio. Y mi misión no es poner ni quitar políticos, por eso no votamos, entre otras cosas. Mi misión es que haya más libertarios. Mi misión es difundir el NAP. Mi misión es que todo el mundo sepa que los impuestos son robo. Mi misión es que todo el mundo quiera al mismo tiempo su propia libertad y la libertad de los demás. Que eso es ser libertario o ser liberal o ser anarcocapitalista o ser anarquista, como lo vean, porque tenemos compañeros en muchos lados. No solamente la libertad propia todo el mundo la quiere. Como esa es mi misión y esa es nuestra misión también, Pepe, estoy seguro que coincides conmigo, al menos bastante. Entonces, sí. ¿Por qué habríamos de votar? Lo que debemos hacer es seguir haciendo lo que estamos haciendo y tomar los accidentes políticos como son los accidentes naturales. Cosas que nos tocó vivir si es que gana López Obrador. Si no gana López Obrador, bueno, mucho mejor. Si gana, vamos viendo. Frase de otro famoso liberal. ¿Qué opinas de eso? ¿Estás de acuerdo? ¿Hacemos un llamado a la cordura?
La causa no se muere. Y como dices, el mismo número de libertarios va a haber la mañana siguiente. Y quisiera poder tener cierta voz de esperanza, Hugo, decir que no es inminente.
No, yo no creo que sea inminente y no hablamos de encuestas, pero creo que el fenómeno encuesta, el fenómeno bot y la encuesta que leí yo que le daba un 52% a López Obrador, dije, esto es una burla, porque López Obrador no tiene un 50%, no tiene una mayoría absoluta, eso no puede ser cierto. Entonces, bueno, desconfía de la encuesta, fue mi conclusión.
Pero insisto, sí, la causa no se muere. Hay grupos que están haciendo un trabajo interesante por la defensa de la libertad. Y mucha gente con la que no compagino en muchas ocasiones, Hugo, pero que tengo que reconocer que no han doblado en su convicción y han seguido adelante con la causa. Creo que lo más importante va a ser formar, ayudar a formar a quien pueda defender las ideas de la libertad de una mejor manera, más completa, basada en principios, con fundamentos y no con eslogans. Ya lo hablábamos en el año pasado, pero hablándolo acá de modo más sensato, decían que era peor una causa que esté mal defendida a una que esté bajo ataque. No recuerdo así, Tebastián. Pero que lo peor que puede pasar a una causa es que sea mal defendida. Y hay muchos grupos, y pocos están basados en principios, muchos están basados en eslogans, y la causa sí, sin duda, no muere, pero la responsabilidad que nos queda como liberales y como libertarios y como anarcocapitalistas y como gente que cree en la libertad y se identifique con la bandera que se identifique, es que compartimos fundamentos y principios comunes. Y es algo que muchas veces se nos olvida por las divisiones internas, que son normales de cualquier causa y que no creo que hubiera que combatirla. Hay muchos que dicen tenemos que eliminar los pleitos internos. No, yo creo que son naturales, pero lo que hay que siempre recordar es que tenemos una serie de principios y una serie de fundamentos comunes que son nuestra única herramienta para poder continuar con la causa. Y que si los olvidamos en favor del eslogan, en favor del mileicismo, vamos a empezar a perder peor de lo que estamos ya perdiendo.
Sí, no perdamos solo lo que se nos imponga desde afuera, no perdamos a propósito, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y sí,
es un precio muy alto, decían. Decía Reagan.
¿Puedes volver a decirlo? ¿Que se te perdió?
No, que la libertad es un precio muy alto como para entregarlo y por cualquier cosa, a cambio de cualquier cosa.
Sí, meto un comentario de Álvaro Molina que nos dice que el nivel de antipirismo en los jóvenes es mero confirmation bias. O sea, se lo dicen los unos a los otros porque es cool, es lo que entiendo. Pero bueno. Bien, entonces si quisiera ofrecer un silver lining, y espero que esto no le pase a México, pero siempre es mejor un susto que la debacle. Y si nos hace falta un susto, venga el susto. Si podamos salir, podemos librar la debacle habiendo ganado la vacuna del susto, pues entonces será un buen resultado. ¿Qué sucede? En Venezuela yo vi el chavismo surgir. Y me volví liberal y me volví anarcocapitalista por hace 12 años. Pero si hay un silver lining es que en un país que conoce lo que es la amenaza a la libertad totalitaria, surge más liberalismo, los 20 Venezuelas de Venezuela y los N movimientos, porque ellos sí saben lo que es estar bajo un yugo totalitario y un yugo totalitario de izquierda, un yugo totalitario que esperemos nunca tener que sentir cómo las libertades económicas realmente son muy importantes, porque si no, no comes. Entonces, bueno, ojalá que no gane la izquierda. Si gane la izquierda, ojalá que no perdure. Y en cualquiera de los casos, ojalá que aprendamos. Y nosotros vamos a estar aquí todavía. Nosotros ML México, nosotros Hugo, nosotros Pepe Torra, nosotros todas las organizaciones liberales y libertarias que hay ahorita, Se Busca Gente Libre, Students for Liberty, México Libertario, Caminos de la Libertad. ¿Qué más? ¿Quién más se me va? Pepe.
Bueno, todos los que estén allá afuera, no sé. Sí. Hugo, no quisiera omitir a alguien y luego ser culpable.
Si lo omitimos es porque ahorita no nos viene a la mente, pero todas las organizaciones que están van a seguir estando ahí, espero, para dar la lucha por la libertad. Amanecerá y veremos, como dicen en Venezuela. ¿Algo más, Pepe?
Hace no mucho hubo un evento con la Fundación Aumann. Tengo aquí mi speech del día, 29 de junio de 2017. hace exactamente un año, Hugo. Y cerré citando una cita doble, que es una gran trampa, citando a Reagan, citando a Churchill. Pero creo que es una buena forma de cerrar esta intervención mía en este editorial. Porque como dijeron, como dicen en esa película que tanto me gustaba de adolescente, Historia Americana X, y siempre que crees que tienes que decir algo, ya hay alguien que lo dijo mejor que tú. Y la cita está aquí anotada en esta hoja y dice: ustedes y yo debemos tener el valor de decirle a nuestros rivales ideológicos, hay un precio que no estamos dispuestos a pagar. El destino de la humanidad no se mide en cálculos materiales y cuando grandes fuerzas se mueven en el mundo, entendemos que somos espíritus y no animales. Y hay algo sucediendo en el espacio y en el tiempo, y más allá del espacio y el tiempo, que queramos o no deletrea de ver. Ustedes y yo, los libertarios que me escuchan, tenemos una cita con el destino. O defendemos esta última esperanza de la humanidad para nuestros hijos, o los condenamos a dar el primer paso hacia 1000 años de oscuridad. Mantengamos eso en mente y defendamos nuestro derecho a tomar nuestras propias decisiones y a determinar nuestro propio destino. Esa es mi invitación, Hugo.
Les pido, el día siguiente a las elecciones, gane quien gane, podemos estar tuiteando o posteando en Facebook un gran túneque de Malis, sed contra Audente y Orito.
Es una excelente idea.
Sí. Yo fui Hugo, arroba Hugons, en Radio Barra Libre. ¿Y quién?
Pepe Torra.
Gracias. Amigos, gracias por haber estado aquí. Tenemos una buena audiencia para hacer las 2 de la mañana. Hasta luego.